Sin duda, el hecho central de esta semana ha sido el anuncio de la reforma agraria. Esta promesa ha despertado gran expectativa entre la mayoría de la población, los trabajadores del campo, y también mucho temor y hasta agresividad en la pequeña minoría poderosa, los grandes latifundistas. Con respecto a esta medida gubernamental y las diversas reacciones que ha suscitado, a mí no me toca pronunciarme desde un punto de vista técnico, económico. No opino, pues, de las ventajas o riesgos económicos que una reforma agraria presupone o sobre el método que se debería seguir. Eso no me toca a mí, no soy técnico. Pero sí es mi deber decir mi punto de vista como pastor a partir del plan de Dios sobre los bienes de la tierra. Primero, la realidad de los trabajadores del campo. No cabe duda que es muy dolorosa y alarmante la situación de los trabajadores del campo. Los últimos datos proporcionados por el mismo ministro de Agricultura deben hacer reflexionar no solo a los que directamente tienen que ver con este problema agrario, sino a todos los salvadoreños. Según las notas, ustedes las oyeron, el 67% de madres campesinas dan a luz sin ninguna asistencia médica. Suplico que no anden vendiendo durante la misa. 60 de cada 1000 niños que nacen en el campo mueren. Solo el 37% de las familias campesinas tienen acceso a fuentes de agua. El 73% de los niños campesinos están desnutridos. El 50% de la población rural no sabe leer. Más de 250 mil familias rurales viven en viviendas de una sola habitación, siendo que el número es, término medio, 5 o 6 miembros. Esta escandalosa situación que sufren nuestros hermanos campesinos en gran parte se explica cuando se cae en la cuenta de la injusta y desproporcionada distribución de la tierra que aún existe en el país. Según los datos del mismo ministro, por una parte, el 99% de los propietarios poseen apenas el 51% de toda la tierra. Quiere decir que casi todos se distribuyen la mitad de todo El Salvador. Y en cambio, ni un 1%, un 0,7% de los propietarios poseen el 40% de la tierra. Y ciertamente, esta tierra es la de mejor calidad. ¿Cuál es la postura de la Iglesia en este momento? Ya la determinó el Concilio Vaticano II. Me cabe la satisfacción de que estas cosas que yo predico siempre tienen el respaldo del magisterio solemne de la Iglesia. En muchas regiones, dice el Concilio, económicamente menos desarrolladas, existen posesiones rurales extensas y aún extensísimas, mediocremente cultivadas o reservadas sin cultivo para especular con ellas, mientras la mayor parte de la población carece de tierras o posee solo parcelas irrisorias y el desarrollo de la producción agrícola presenta caracteres de urgencia. No raras veces los braceros o los arrendatarios de alguna parte de esas posesiones reciben un salario o beneficio indigno del hombre, carecen de alojamiento decente y son explotados por los inmediatarios. Viven en la más total inseguridad y en tal situación de inferioridad personal que apenas tienen ocasión de actuar libre y responsablemente, de promover su nivel de vida y de participar en la vida social y política. Son pues, dice el Concilio, necesarias las reformas que tengan por fin, según los casos, el incremento de las remuneraciones, la mejora de las condiciones laborales, el aumento de la seguridad en el empleo, el estímulo para la iniciativa en el trabajo, más todavía el reparto de las propiedades insuficientemente cultivadas a favor de quienes sean capaces de hacerlas valer. En este caso deben asegurárseles los elementos y servicios indispensables, en particular los medios de educación y las posibilidades que ofrece una justa ordenación de tipo cooperativo. Siempre que el bien común exija una expropiación, debe valorarse la indemnización según equidad, teniendo en cuenta todo el conjunto de las circunstancias. De modo que la transformación que ahora se proyecta en El Salvador está respaldada por el Concilio Vaticano II. Más claro todavía, porque es más moderno, el pensamiento de Juan Pablo II cuando habló en Oaxaca. Fíjense las frases del Papa a los campesinos de Oaxaca. El mundo deprimido del campo, el trabajador que con su sudor riega también su desconsuelo, no puede esperar más a que se reconozca plena y eficazmente su dignidad, no inferior a la de cualquier otro sector social. Tiene derecho a que se le respete, a que no se le prive, con maniobras que a veces equivalen a verdaderos robos de lo poco que tiene, a que no se impida su aspiración a ser parte en su propia elevación. Tiene derecho a que se le quiten barreras de explotación hechas frecuentemente de egoísmo intolerables y contra los que se estrellan sus mejores esfuerzos de promoción. Tiene derecho el campesino a la ayuda eficaz, que no es limosna ni migajas de justicia, para que tenga acceso al desarrollo que su dignidad de hombre y de hijo de Dios merece. Para ellos hay que actuar pronto y en profundidad. Hay que poner en práctica transformaciones audaces, profundamente innovadoras. Hay que emprender sin esperar más reformas urgentes. No puede olvidarse que las medidas a tomar han de ser adecuadas. La Iglesia defiende, sí, el legítimo derecho a la propiedad privada, pero enseña con no menor claridad que sobre toda propiedad privada grava siempre una hipoteca social para que los bienes sirvan a la destinación general que Dios les ha dado. Y si el bien común lo exige, no hay que dudar ante la misma expropiación hecha en la debida forma. No quiero cansarlos con más citas, pero yo traía aquí también señalada la cita del Papa en Puebla, la cita del Episcopado guatemalteco, del Episcopado hondureño, y varios textos de Medellín que respaldan plenamente la necesidad y la obligación de una transformación agraria en nuestro país. A quienes quieren tildar de comunismo esta medida, yo quiero recordarles también, y por no abusar de su tiempo no les leo, la carta pastoral de los obispos de Nicaragua, donde tienen un apartado que a mí me parece sumamente original sobre el socialismo. se oye expresar a veces el temor de que el presente proceso se encamine hacia el socialismo y se nos pregunta qué pensamos y los obispos dicen lo que piensan. Hay una clase de socialismo que no se puede tolerar porque no es evangélico ni cristiano, pero hay una clase de socialismo que no contradice en nada, sino que más bien es la realización de un evangelio de justicia social en el mundo. Pueden leerlo, pues, y les recomiendo mucho esa aquilatación sobre el socialismo que hoy es un problema muy actual en nuestro ambiente también. Esa es la doctrina de la Iglesia. Quiero preguntarme ahora ante ustedes, ¿cuál es la postura de la arquidiócesis? Ya la conocen. No puede ser otra que la de tratar de aplicar esa postura general de la Iglesia, señalando los derechos y obligaciones a los distintos protagonistas de esta transformación agraria. En primer lugar, quiero decir que por defender esta línea de la arquidiócesis, que es la línea de la Iglesia, han sufrido y tendrán que sufrir muchos que traten de identificarse con este pensamiento. Tal es el caso del padre de Sebastián, con cuyos conceptos sustanciales la arquidiócesis está plenamente de acuerdo y lamenta que por defender intereses egoístas se le haya tratado de ofender y de crear antecedentes para una posible amenaza más grave. Pero en lo sustancial, repito, el padre de Sebastián está en la línea pastoral de la arquidiócesis en cuanto al asunto que estamos tratando. Puede contar, pues, plenamente con el respaldo de nuestra arquidiócesis. Refiriéndome al gobierno y a las Fuerzas Armadas, que no cree en el pueblo falsas esperanzas. Si han prometido una reforma agraria, realícenla, a pesar de las reacciones de esa minoría de 2.000 latifundistas, dueños del 40% de la tierra. No se dejen intimidar. Mucho menos vayan a dejarse sobornar. El dinero es poderoso y allí se cuenta millones. Un peligro positivo, yo lo señalo porque puede ser también una frustración para nuestro pueblo. No se dividan. Únanse cuando la lucha es dura y cuando no se deben de buscar en el interior del gobierno ventajas políticas. No están allí para pelear por el poder, sino para defender al pueblo. No es que la Junta tenga derecho a hacer una transformación agraria. Tiene obligación de hacerla. La palabra de Juan Pablo II es todo un lema. Que se les quiten a los campesinos y a los pobres las barreras de la explotación. También me parece importante que el actual gobierno realice las reformas no como un regalo que la Junta da al pueblo para ganarse su apoyo. La reforma agraria es una conquista que el pueblo ha merecido con su sangre derramada. Por eso decimos a las organizaciones que estimamos sus luchas reivindicativas y que en todo eso están en esa larga lucha que no la han iniciado ellos, sino la Iglesia desde hace 20 siglos para traer al mundo una justicia más grande. Deben, pues, hacer sentir al pueblo que no es un regalo que se les hace para que permanezcan pasivos, sino que es el fruto que han logrado porque han empezado a estar activos y a participar más en el proceso económico y político del país. La Junta de Gobierno no ha iniciado un proceso, sino que tiene que incorporarse a un proceso que ya lo llevaba el pueblo. Y este es el gran anhelo, que pueblo y gobierno se entiendan para sus justas reivindicaciones. Siempre lo dijimos así en el anterior gobierno. El problema no está entre la Iglesia y el gobierno, sino entre el gobierno y el pueblo. Y la Iglesia está con el pueblo. También que la reforma agraria no debe hacerse con la intención de encontrar una salida al modelo económico capitalista que permita continuar su desarrollo y seguir acumulando y concentrando las riquezas en pocas manos, ahora desde el sector industrial, comercial o financiero. Tampoco debe hacerse para volver a adormecer al campesino e impedir que siga organizando y aumentando su participación política, económica y social. La reforma agraria no debe hacer a los campesinos dependientes del Estado, sino que debe dejarlos libres ante el Estado. Hoy más que nunca, si el gobierno quiere ganarse la confianza del pueblo, tiene que vigilar mucho con esas reliquias de represión que todavía se están sintiendo en varias partes. Que vigile mucho. Sabemos que elementos de orden y de otros oficialistas no quieren secundar, si es que sinceramente se está ofreciendo al pueblo un respiro de libertad y se están viviendo episodios de represión oficial en algunas partes. Finalmente, la reforma agraria salvadoreña debe tener una perspectiva amplia, no solo orientarse a la redistribución de tierra, sino de los recursos sociales, que haya para todos los campesinos y pobres, médicos, escuelas, hospitales, electricidad, agua, etc. También me quiero dirigir en este momento y en este asunto tan grave y delicado a los sectores económicamente poderosos que van a ser afectados por la reforma agraria. Quiero dirigirme a ustedes, queridos hermanos, no como juez ni como enemigo, sino como pastor y como salvadoreño, hermano de todos los salvadoreños. Me interesa invitarlos a que caigan en la cuenta de la responsabilidad tan grande que tienen en estos momentos de colaborar a que la crisis económica, política y social del país sea superada sin acudir a la violencia. Esas demostraciones de tiroteos y sobre todo el temor que se tiene, si es que no es verdad, de que la derecha está ingresando armas al país y va a pagar mercenarios. No es así como se defiende un bienestar. Quiero recordarles lo que Medellín dice a este respecto. Si retienen celosamente sus privilegios y sobre todo si los defienden empleando ustedes mismos medios violentos, se hacen responsables ante la historia de provocar las revoluciones explosivas de la desesperación. Son todavía palabras de Medellín, dirigiéndose a la oligarquía. De su actitud depende, en gran parte, el porvenir pacífico de los países de América Latina. A través del clamor del pueblo salvadoreño, a través del intento de reforma agraria, a través de estos signos de los tiempos, Dios les está llamando, como ha llamado este domingo por la voz de Juan Bautista, al que tiene dos túnicas, que dé al que no tiene, y el que tiene que comer, dé al que no tiene. En estos días nos ha dado ejemplo la Madre Teresa de Calcuta, quien fue a recibir el Premio Nobel de la Paz. Renunció al banquete de gala con que debería haberse celebrado aquella entrega y dedicaron los $30,000 que iba a costar una comida para gastarlo en servicio de los pobres de la India. Ahora reflexionamos con la mente de la Madre Teresa. ¿Qué insulto es para el mundo que se gaste en el banquete de una noche lo que puede servir para 400 personas en un año? Queridos hermanos, poderosos de lo económico, es probable que en estos momentos, ante la amenaza de una reforma agraria, haya en ustedes desánimo, temor y quizá odio, y hasta la decisión de oponerse por todos los medios posibles a que se lleve a cabo esa reforma. Probablemente hay algunos que aún prefieren destruirlo todo, dañando radicalmente la economía del país, con tal de no compartirlo con quienes por muchos años se han aprovechado de su fuerza de trabajo. La Iglesia, que les ha servido tanto, les dice hoy: este es el momento de manifestarse como cristianos generosos y de amar como Jesús nos ha amado, el cual, siendo rico, se hizo pobre por nosotros. Recuerden que el llamamiento de Puebla a la opción preferencial por los pobres no es una demagogia para sembrar distinción de clases ni lucha de clases. Puebla lo dice claramente. Es un llamamiento a todas las clases sociales para tomar como propio el problema de los pobres, que es el problema de Jesús, que va a decir en el juicio de nuestra vida: todo lo que hagas con uno de ellos, conmigo lo haces. Su experiencia productiva, sus talentos que en parte les han permitido acumular tanta riqueza, continúen desarrollándolos, pero ahora no solo en beneficio de ustedes mismos, sino de toda la colectividad salvadoreña. Por otra parte, también quiero dirigirme a los trabajadores del campo, que aún no están organizados y que más bien se inclinan a permanecer pasivos en esta coyuntura tan decisiva, a los que se contentan con esperar para ver si les toca la oportunidad de beneficiarse con esta reforma, a los que quieren ser solo espectadores a ver cómo el gobierno cumple sus promesas. A todos ustedes les recuerdo también lo que dice Medellín en el documento de paz número 18. Son también ustedes responsables de esta situación. Son también responsables de la injusticia todos los que no actúan en favor de la justicia con los medios de que disponen y permanecen pasivos por temor a los sacrificios y a los riesgos personales que implica toda acción audaz y verdaderamente eficaz. La justicia y consiguientemente la paz se conquistan por una acción dinámica de concientización y de organización de los sectores populares, capaz de urgir a los poderes públicos, muchas veces impotentes en sus proyectos sociales sin el apoyo popular. Yo me solidarizo con la esperanza del señor ministro de Agricultura, que confía que el campesino ha dejado de ser silencioso y va a defender sus derechos por tanto tiempo negados, es decir, va a defender el proceso de reforma agraria y no se va a permitir. Que este proceso se desvíe, no lo va a permitir, promoviendo nuevas formas de dependencia, opresión o explotación del campesino.